things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you.
Escucha este anuncio. Piso en Barcelona, 3 habitaciones, 75 metros cuadrados, bien comunicado, a 5 minutos de la playa del Levante, en una zona con centros de salud, colegios, escuela oficial de idioma, supermercado, instituto y restaurantes. Precio, 139.000 euros. Un piso de 75 metros cuadrados en Barcelona. Con estas características, es el piso más barato, de hecho, de la zona, porque el resto cuestan entre 250.000 y 300.000 euros. Es, desde luego, una ganga, según está el mercado de la vivienda. Y dirás tú, a ver, ¿dónde está el truco? Porque hoy día encontrar un piso así, a ese precio en Barcelona, es prácticamente imposible. Bueno, pues efectivamente tiene truco. Te leo la descripción. Actualmente no es posible realizar visitas al interior de este inmueble porque está ocupado. Por eso tiene el precio que tiene, porque el piso está a la venta, pero si quieres vivir en él, tienes ese problema, que antes se tiene que resolver esa situación que ya sabes que da muchos quebraderos de cabeza cuando tienes un ocupa en el interior de la vivienda. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vosotros compraríais un piso ocupado?
Bueno, yo creo que debe ser el asunto que te lo regalen prácticamente, ¿no? Porque al final lo que decías tú es que es un quebradero de cabeza, que además no está muy clara la resolución, porque la vía que hay ahora sobre la mesa no te da muchas opciones a que sea una cosa que pueda resolverse en un plazo medianamente razonable, ¿no? Y precisamente también eso explica pues que se den esos precios tan bajos. Yo creo que si te dedicas a eso o si estás muy bien formado jurídicamente, tienen mucha paciencia y muchas ganas, pues adelante, pero yo creo que para los que priorizan un poco la tranquilidad es un mal negocio.
Lorenzo.
Yo diría que con una buena dosis de paciencia y con una cuenta corriente holgada, muy holgada de hecho, pues uno se lo puede plantear, ¿no? Pero cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona nuestro sistema judicial con carácter general y cómo funciona nuestro sistema judicial en relación con estos asuntos en particular, pues hay que tener muchas ganas y mucha afición, ¿verdad?
Pues fíjate lo que estáis comentando, pero el caso es que la venta de casas ocupadas en nuestro país está subiendo. Ahora mismo hay más de 20.000 disponibles, es un 2,6% del mercado. Barcelona, con 723 casas ocupadas, es la ciudad que más tiene a la venta. Bueno, como todo esto tiene sus pros y sus contras. Los pros, el precio. Lógicamente, porque una casa así a ese precio no lo vas a encontrar. Y hoy día el precio de la vivienda ya sabéis que es un problema por todo nuestro país y especialmente para los jóvenes. Los contras. El primero, que compras a ciegas. No puedes ver el interior de la vivienda, ¿no? El vendedor, si tiene fotos antiguas, te las puede enseñar, pero eso no te garantiza que la casa esté así cuando la compras. Igual te encuentras que la casa está en pésimas condiciones. Y luego es que, claro, no puedes entrar en la casa hasta que el ocupa decida irse o hasta que se le consiga desahuciar. Otro problema importante, la financiación, porque seguramente nos tocaría pagar el piso así, a tocateja. Es complicado que un banco te pueda otorgar un préstamo o una hipoteca con el riesgo que supone tener a una ocupa y porque, entre otras cosas, tampoco lo puede tasar, ¿no? Bueno, pues pese a todo esto, como decimos, hay gente dispuesta a comprar una casa con todos estos condicionantes. Y hemos dado con una de estas personas, nuestra siguiente invitada, María Llobet, que tiene 29 años, ha encontrado una casa en Barcelona de 62 metros, 3 habitaciones, un baño, por 160.000 euros. Una casa que tiene ese precio cuando, con esas mismas características, en esa misma zona, pues en el mercado normal, esa casa se iría a 100.000 euros más, a 260.000 euros. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
María, tienes 29 años, estás trabajando, tu objetivo entiendo que es independizarte, ¿no?
Bueno, sí, esa es la intención, a ver si lo conseguimos.
¿Cómo llegaste, pero sí, María, a esta casa? ¿Te lo dijo alguien o buscando diste con ella?
Pues mira, para mí esto ha sido una oportunidad que surgió, pues, bueno, yo buscaba piso para comprar y bueno, buscando, hablando con la inmobiliaria, que en este caso les lleva el alquiler a mis padres, me dijeron, ostras, pues mira, tú que buscas por este precio en esta zona y demás, esta mañana nos ha entrado un piso, pero tiene estas características. Y pues así lo encontré.
¿Cómo te quedas cuando te ofrecen la opción de comprar con un ocupa? Bueno, en tu caso es inquiocupa, ¿verdad? Porque la casa que tú estás comprando, lo que tiene es un matrimonio que ha dejado de pagar el alquiler.
Exacto. Entonces, claro, a mí se me ofrece este piso
¿Sí?
Por un precio muy barato y me dicen, pero tiene esta condición. Y
Que
claro,
que
es
no es
una condición
cualquiera, ¿eh?
que
Que
no
no es una
puedes ver el
condición
piso.
cualquiera.
Que dices, ostras, pues normal que sea tan barato. Pero en esta situación es, pues lo que decías, es una pareja de inquilinos que dejaron de pagar en el momento en el que los iban a echar porque querían vender el piso. Entonces supongo que se rebotaron y dejaron de pagar. Entonces, claro, venden el piso muy barato porque los inquilinos pues están ahí sin pagar, sin nada, y hasta que no se les acabe el contrato, pues no se van a ir.
¿Cuándo se les acaba el contrato, María?
Pues en principio en abril. Si todo va bien, ojalá, cuando se les acabe el contrato se vayan. Pero bueno, de momento estamos ahí en incertidumbre.
¿Tú confías en que se vayan el próximo 30 de abril? Que puede ser así, se les acaba el contrato de alquiler y dicen, oye, mira, nos vamos, ya nos buscaremos otra cosa. O puede que se queden allí como ocupas, ya no como inquiocupas, sino como ocupas.
Exacto, yo tengo la esperanza de que como el contrato vence, se vayan pues por voluntad propia, pero sí que es verdad que si el 30 de abril no se han ido, pues dejan de ser inquiocupas y pasan a ser ocupas, que entonces ya ahí pues se complica más la historia. Pero
Ahora
bueno, yo tengo
hablamos, si te parece, María, de cómo se puede complicar la historia, efectivamente, si esos inquiocupas, a partir del próximo 30 de abril, deciden permanecer en esa casa que tú estás comprando. ¿En qué momento de compra te encuentras ahora mismo?
Pues mira, yo pagué la reserva, en cuanto me surgió esta oportunidad, pagué la reserva y luego ya quedé con la chica de la inmobiliaria y con el propietario para firmar las arras. Entonces yo ahora estoy que he firmado arras y estoy en busca de hipoteca.
Ahora hablaremos también de eso. Has firmado arras, has dado una señalización. ¿Nos puedes decir en total cuánto dinero has invertido ya en esa casa?
Pues mira, la reserva eran 3.000 euros y de arras he pagado 16.000.
19.000 euros has entregado por esa casa que
Correcto.
Está ocupada. María, déjame que salude a Isabel Galván, que nos acompaña también esta tarde. Ella es abogada procesalista de Fuster Fabra Abogados. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
¿Recomendarías esta opción, Isabel, meterse en un proceso de compra en el que hay un ocupa o inquiocupa de por medio?
Bueno, es una opción muy arriesgada, como decían los compañeros. Depende muchísimo del perfil tanto de la persona que va a comprar la vivienda como del perfil del ocupa. Como nos decía María, no sabe muy bien cuál va a ser la reacción del ocupa una vez finalice el plazo del arrendamiento, con lo cual es muy complicado porque entran muchísimas circunstancias en contradicción. Entonces es muy complicado.
Isabel, María nos va a seguir contando su caso, que es bastante particular, y María, las dudas que tengas se las vamos trasladando a Isabel para que en la medida de lo posible te las pueda resolver. María, hablabas de la hipoteca. ¿Has podido conseguir que algún banco te conceda la hipoteca?
No, esa es la cosa, que yo estoy intentando comprar un piso ocupado, pero ¿qué pasa? Que los bancos, bueno, he hablado con muchísimos bancos, y los bancos no te dan la hipoteca sin poder tasar el piso. ¿Qué pasa? Que para tasar el piso necesitan entrar dentro. Yo he probado por activa y por pasiva y no se puede tasar el piso de otra forma que no sea entrando y todo han sido negativas. Entonces, de momento, pues hasta que el inquilino no se vaya, los inquilinos no se vayan, no me dan la hipoteca en ningún sitio.
O sea, me imagino que estarás con cierta tensión, ¿no? Hasta el próximo 30 de abril para ver qué va a pasar con tu casa y con tu vida realmente, para ver si esos inquilinos inquiocupas se marchan o no. Si se marchan, bueno,
exacto,
todo solucionado, puedes acceder a una hipoteca, pero si no se marchan, ¿qué va a pasar? Porque nos decías hace un momento que ya has entregado 19.000 euros. ¿Perderías ese dinero, María, si no consigues la hipoteca porque no se han marchado de la casa?
No. En mi caso hemos firmado unas arras con varias cláusulas. Una de ellas es que si yo me echo atrás, es decir, si yo ahora decido, oye, que ya no lo quiero, perdería esos 19.000 euros. Si el vendedor es el que se echa atrás, porque oye, pues imagínate que mañana va alguien y pum, se lo paga a tocateja y dice, oye, pues ya no te lo vendo a ti, que espero que no pase. Entonces, el propietario me tendría que duplicar las arras, es decir, recibiría 32.000 euros. Y en el caso que hasta el 31 de julio, que es cuando vence el contrato de Arras, no me dan la hipoteca en más de tres bancos y lo puedo demostrar, que en este caso sería demostrable, porque si no se puede tasar el piso, no me la dan, entonces me devuelven las arras.
Isabel, veo que María lo ha dejado todo bastante atado. Ha firmado bien
Sí,
las arras, ¿no?
efectivamente, María, por lo que veo, es un perfil que en concreto en el contrato de arras han establecido cláusulas muy importantes que nosotros como abogados siempre recomendamos ese asesoramiento, porque en muchas ocasiones se pueden firmar unas arras sin esa cláusula que nos comentaba María, de que si no consigue la hipoteca en tres bancos distintos, puede solicitar la devolución de las arras. Si no se establece esa cláusula, la cláusula de arras básica normal es que no te las devuelva el propietario. Si tú te echas para atrás en una compraventa, el propietario se puede quedar con esas arras.
María, si el 30 de abril finalmente tus inquilinos, esperemos que no, no se marchan y se quedan de ocupas en el piso y tú de alguna manera consigues ese dinero para poder comprar la vivienda, ¿asumirías el trámite de la desocupación? Ya sabes que además suele dilatarse durante mucho tiempo.
Sí, sí lo haría, pero porque en mi caso hay un proceso judicial abierto, entonces este proceso ya está muy, este procedimiento, perdón, ya está muy avanzado y es que podría pasar mañana que de repente me llaman en plan, oye, que ya los podemos echar, o podría pasar que fuera de aquí 2 meses o de aquí 1 año. Sí que es verdad que yo creo que es más probable que pase en 2 meses que de aquí 1 año. Con lo cual, al tener este proceso ya avanzado, si consiguiera ahora el dinero, si ahora me dices, toma, lo que te falta, yo sí seguiría comprando el piso.
Isabel, te pregunto, cuando compramos un piso ocupado, ¿asumimos el trámite judicial de Charlos? ¿Volvería a empezar el trámite o se retoma donde lo dejó el anterior propietario?
No, se retoma donde lo dejó el anterior propietario. De hecho, es un trámite bastante sencillo. Cuando se compra este tipo de viviendas, hace un escrito, se presenta un escrito en el juzgado comunicando que se ha producido esta compraventa y que ahora la condición de propietario y el título legítimo de posesión le pertenece a otra persona y el procedimiento continúa desde el mismo momento en el que lo dejó el anterior propietario.
En el caso de María son inquiocupas, pero en cuanto finalice su contrato se convertirían en ocupas. A partir de ahí, ¿cuál es el proceso para poder sacar a alguien que ha ocupado tu vivienda?
Bueno, si partiéramos de la base de que el procedimiento no estuviera empezado, como es el caso de María, el momento en el que el ocupa deja de pagar la renta o se ha expirado el plazo del arrendamiento es distinto que si fuera una ocupa que entra por la fuerza en una casa no habitada, con lo cual las posibilidades son distintas. En este caso se tendría que presentar una demanda de juicio verbal para desahuciar a estas personas, pues por expiración del plazo o por impago de renta.
¿En qué caso recomendáis vosotros meteros en una compra de estas características con un ocupa o con un inquiocupa? Porque es verdad que cada vez son más frecuentes en los portales inmobiliarios.
Sí, de hecho, sobre todo porque este tipo de personas alegan no tener la posibilidad de encontrar otra vivienda y además muchas veces alegan circunstancias de vulnerabilidad. En el caso de María parece que no existen hijos menores que pudieran darnos esta circunstancia, pero si existieran con el tema de la vulnerabilidad tendríamos más problemas. ¿En qué caso recomendaríamos nosotros como abogados meternos? Pues sobre todo, como decían los compañeros, un perfil de inversor que no considere un riesgo muy elevado entrar en este tipo de compraventas y por supuesto, sabiendo que que el ocupa no tiene un perfil agresivo o, por supuesto, que no proviene de una mafia,
Claro,
que le haya
que
ofrecido el
eso
piso.
tampoco lo podemos saber nunca al 100%, ¿no? Es que estás
Efectivamente.
asumiendo un riesgo. María, tú todo esto lo has valorado, lógicamente. Te has informado del perfil de esas personas que han dejado de pagar el alquiler, ¿no? Me imagino que sí.
Sí, sé que no son personas vulnerables, no tienen hijos. No tienen mascotas, que tengo entendido que si tienes mascotas también.
¿También eres vulnerable si tienes mascota o...?
Sí, si
No
tienes
sé si
mascota.
vulnerable,
No me lo puedo
pero
creer.
tardas más en
Sí,
poder echarlas.
no es la misma circunstancia que un hijo, por supuesto, en el que entran los servicios sociales incluso a hacer informes, pero en el caso de mascotas también, de forma previa a que el juez pueda determinar un desahucio o un lanzamiento, tiene que ponerlo en contacto de un servicio de animales, etcétera. Sí.
Tienes una tortuga y te paralizan, entonces el procedimiento.
Pues probablemente.
Madre mía. Estamos llegando a un punto
sale.
De verdad. Efectivamente. Estamos llegando a un punto, bueno, es que todo esto dice mucho, ¿no?, de lo que está pasando con la vivienda, Lorenzo, en nuestro país. Que estamos mirando ya qué pisos están ocupados para poder acceder a una casa la gente joven.
Sí, que está generando como una especie de mercado secundario, ¿no? El que entra en otras consideraciones. Y de todas maneras hay una idea que me gustaría poner encima de la mesa, también aprovechando que tenemos a la abogada, ¿no? Hay una posibilidad que no sé si se ha tenido en cuenta, que es que se consiga desocupar la casa antes del vencimiento de las arras, y entonces al vendedor le puede convenir perfectamente desistir, porque solo tiene que pagar 19.000 euros y, sin embargo, puede vender la casa por 100.000 euros más.
También es verdad. ¿Esa opción, María, la habéis contemplado?
Sí, la he contemplado, sí.
O sea, eso podría pasar, ¿no?
Podría,
¿o lo habéis dejado atado de alguna forma en el contrato de arras?
No. O sea, la cosa es que si el contrato acaba en abril y ellos no se van, mi intención es ir a ver a estos inquilinos conforme yo voy a comprar esta casa y ver si me dejan tasar el piso y decir, oye, luego ya arreglaremos lo que sea. Pero sí que es verdad que si los inquilinos se van y el vendedor de repente dice, bueno, pues ya no te la vendo a ti, toma, te duplico las arras y lo vendo más caro, puede pasar. Y sí que es verdad que en las arras no hemos puesto ninguna cláusula para evitar eso.
Al respecto, Isabel, en este caso estaría desprotegida, María.
Sí, bueno, desprotegida hasta el punto de que se establece que las arras se deben devolver por duplicado. Entonces, al ser un contrato de arras previo y no una compra-venta formalizada, uh-huh, este es el concepto de las arras, que cualquiera de las partes se puede echar para atrás siempre y cuando pagando esta penalización. María, que sus arras se las quedará al vendedor, y si el vendedor se echara para atrás, devolverle a María las arras por duplicadas, que son 32.000 euros.
Bueno, pues María, si nos permites, vamos a seguir de cerca tu caso para saber qué va a suceder el próximo 30 de abril. Esperemos, mira, que se marchen, que como finaliza el contrato de alquiler, pues las cosas sean sencillas, se marchen y tú puedas comprar con toda paz y tranquilidad ese piso si el propietario no dice es el momento de duplicar también el precio. María, te deseamos todo lo mejor, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Adiós. Ya nos contarás más adelante. Y te damos también las gracias a ti, Isabel Galván, abogada procesalista de Fuster, Fabra Abogados, por estar con nosotros esta tarde y por darnos también luz, ¿no?, para aportarnos luz en un tema tan, tan complicado como es el de la ocupación en nuestro país. Gracias, Isabel.
Nada, muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Bueno, a todo esto, Lorenzo, Ana, se está tramitando la ley antiocupas en el Congreso, gracias a Junts, apoyado por PP, por Vox, por PSOE, PNV y Coalición Canaria, 300 votos a favor, mayoría absolutísima, una ley que prevé desalojos inmediatos en 48 horas y no se podrían interrumpir por ninguna situación de vulnerabilidad. ¿Tenéis confianza? ¿Tenéis fe en esta ley antiocupas?
Los trámites parlamentarios siempre son un camino muy largo de muchos procedimientos y habrá que ver. De momento lo que sí hay es un decreto vigente hasta el 31 de diciembre donde no es posible desahuciar a nadie que esté en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y eso está, bueno, como tener hijos, que esto está además provocando un efecto colateral, que es que las familias con hijos están teniendo más dificultades todavía
para encontrar una casa.
Exacto. Y otra es que si el alquiler es el 35% de tu renta, ya eres vulnerable. Con lo cual, eso yo creo que le podría pasar a casi todo el mundo. Tenemos un problema de la vivienda y hacen falta más viviendas en el mercado, y lo que nos encontramos es que no se les da las garantías ni la seguridad suficiente a los propietarios para que la pongan en alquiler, ¿no? Porque después te encuentras estas situaciones y a lo mejor te lo piensan, ¿no? O subes el precio por lo que pueda pasar, o en fin, en una serie de situaciones, pero que desde luego no ayuda tampoco al problema de fondo que hay, que es la dificultad para encontrar una casa.